¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. 7 de la mañana. Bueno, un minutito falta para las 7 de la mañana. Llegamos un poquito adelantado porque hay mucha noticia, mucha información y por sobre todo muchas ganas de comenzar este Duna en Punto de este día martes 8 de octubre. ¿Cómo se va volando el año? María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, Pito, un placer tenerte acá.
Ah, lo mismo digo, estamos la banca en pleno.
La banca en pleno, el parche, el cemento melón, como me dice un amigo mío, llorando todo.
Está bueno, estamos.
Sí, un saludo a Josefina Stavrakopoulos, que dudo que nos esté escuchando porque está en otras fronteras.
Y a Mónica Pérez, que yo también dudo que nos está escuchando porque se está cuidando.
Que descanse.
Estaba media malita.
Sí, estaba media malita, es que está el tiempo, estos cambios de temperatura. Sí. Yo también ando, pero sobreviviendo.
Ya, sobrevivamos, al menos por una hora.
No, sí, vamos a poder. Hay que sobrevivir todo el día y de aquí al viernes.
Después vemos, intentemos esta hora que ya estamos en esta.
Oye, ¿cómo está el tiempo? Eso es bueno.
El tiempo, oye, tenemos una jornada muy calurosa.
Se dice que va a haber mucho calor esta semana,
sí.
Hasta el sábado.
Mucho calor durante esta semana, hoy día se prevé una máxima de 30 grados para Santiago, la temperatura está cerca de los 10 grados hasta ahora. Lo que sí, con algo de nubosidad, que siempre ayuda un poquito sobrellevar la jornada de calor.
Que no sé qué tanto, porque ayer me explicaban en una meteoróloga amiga que como van a haber nubes, se empieza como a taponar un poquito el calor. Entonces, el abochornado. No sé, pero estoy súper positivo el día.
Pero
de
por
hoy,
lo menos no llega ese solazo.
No,
el
caregallo,
como se dice.
La sombra te puede ser un poquito mejor.
A resguardo, por lo menos. Sí. Pero ya hay que empezar. O sea, bueno, uno debiera hacerlo durante todo el año, pero ahora con más ímpetu el bloqueador solar.
Es verdad, para el caregallo.
Exactamente. Bueno, en todo caso se pronostican para Santiago, como ya les comentaba, 30 grados. Esta temperatura debiera mantenerse más o menos hasta el jueves y a partir del viernes, claro, para el fin de semana justo, va a bajar un poquito la temperatura. En el caso de Valparaíso y Viña del Mar, la máxima estimada para hoy es de 26 grados. Habrá nubosidad parcial durante la mañana y vientos también se pronostican para la tarde. Las temperaturas van a estar bordeando los 26 grados de aquí a mañana y también tendrán, se prevén jornadas nubladas para Valparaíso. En el caso de Concepción, la máxima es de 18 grados, también una jornada más bien nublada y 8 grados de temperatura a esta hora. Y para Puerto Montt, hay pronóstico de chubascos ocasionales para esta tarde, la máxima estimada es de 12 grados y ojo que para los próximos días sí hay pronóstico de lluvia para Puerto Montt.
Quedó un poco en nuestra extensa
franja,
porque siempre digo en vez de franja, faja. La faja es lo que uno tiene.
Los traumas que uno tiene, no sé. Po.
Me siento gordo, sí, una cosa así rarísima. Bueno, la extensa faja de tierra que tiene nuestro país. 7 de la mañana con 3 minutos, ¿te parece si vamos a revisar los principales titulares de este día martes aquí, en Duna en Punto?
Hoy a las 8:30 de la mañana fue convocada por La Moneda la mesa técnica que trabajará en conjunto en la elaboración de un documento por la reducción de la jornada laboral. Los exministros Rodrigo Valdés y Osvaldo Andrade están entre los convocados. 30 medidas incluye la nueva política nacional de medicamentos. El objetivo central de la iniciativa es disminuir el precio de los fármacos. Entre los anuncios se cuenta la instalación de almacenes farmacéuticos para las comunas que no cuentan con farmacias. El expresidente Eduardo Frei interpuso una querella contra su hermano Francisco por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. La Fiscalía Metropolitana Sur incautó el informe realizado por el abogado Waldo Baum que da cuenta de los abusos cometidos por el sacerdote Renato Poblete. La Compañía de Jesús sostuvo que la entrega podría afectar a los denunciantes. En entrevista con Radio Duna, el diputado Gabriel Boric descartó que Beatriz Sánchez compita como carta en las próximas elecciones municipales. El parlamentario aseguró que dentro del Frente Amplio, harta gente espera que vuelva a competir por La Moneda. El Instituto de la Juventud fue el responsable de la contratación del bus en el que murieron 3 escolares en la Araucanía. El vehículo tenía 140 multas en 5 años y el permiso de circulación era falso. En materia internacional, la agenda está marcada por lo que ocurre en Ecuador. El presidente Lenín Moreno denunció un intento de golpe en su contra organizado por Rafael Correa y Nicolás Maduro. El mandatario informó además el traslado de la sede de su gobierno a Guayaquil en el marco del estado de excepción que decretó para restablecer el orden tras los violentos disturbios por el alza de los combustibles. Y molestia ha generado entre los republicanos la decisión del presidente Trump de retirar las tropas estadounidenses de la frontera norte de Siria. Acusaron a Trump de darle la espalda a los aliados de Estados Unidos, socavar la credibilidad del país y forzar una retirada que amenaza con redibujar las alianzas en Medio Oriente. El Pentágono, en tanto, aseguró que no apoya una invasión turca a Siria. El primer ministro británico Boris Johnson ha insistido en que no habrá postergación para la fecha del Brexit. Cuando faltan solo 24 días y mientras la Unión Europea insiste en que no hay un plan aceptable para evitar una salida sin acuerdo, Johnson continúa apuntando a Bruselas como responsable del eventual fracaso de las negociaciones. Y en el deporte, la selección chilena confirmó 2 nuevos amistosos para la fecha FIFA del próximo mes de noviembre ante sus pares de Bolivia y Perú. A través de Twitter aseguraron que el 15 de noviembre se enfrentarán a Bolivia en Concepción o Antofagasta, mientras que ante Perú visitarán Lima el 19 de noviembre. Este sábado se enfrentan a Colombia en España.
7:06 Para que se arreglen las cosas en el camarín, ¿eh?
Oye, pero falta esa foto. Yo la espero con ansias.
No, que yo creo que no va a haber foto.
No va a haber foto.
No, no. Yo en algún minuto me imaginé una conferencia de prensa de Bravo con Vidal, pero no.
Ah, no, pero lo tuyo era como escena imitación de Kramer.
Bueno, pero tantas veces ha pasado. Hemos visto a tantos llorar en conferencia de prensa, sí, abrazarse. Sí,
bueno, al propio Vidal lo hemos visto en una conferencia de prensa. Vaya.
Un par también, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Oye, enfoquémonos en los temas del día y de hecho a las 8:30 a.m, en un ratito más. En el Palacio de la Moneda sirven el café, el juguito, el tecito, el sanguchito,
la bollería.
Pero todo menos, todo en 40 horas.
Sí,
menos de 40 horas, por si no, no, no se puede.
No, yo creo que el gobierno quiere más de 40 horas. Sí. Prefiere, va a dilatar eso.
Vamos a hacerlo flexible.
Sí, sí.
Oye, pero, bueno, fuera de broma, hoy hay un desayuno muy relevante porque es el inicio de esta mesa transversal que convoca el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, para revisar, para de alguna manera tomar insumos de académicos, de autoridades, de exministros, hasta del gobierno de Michelle Bachelet, con respecto al mercado laboral y, por sobre todo, tener una serie de argumentos para poder seguir impulsando este proyecto de adaptabilidad laboral que compite, que está versus el proyecto de 40 horas que está en la Cámara de Diputados.
Básicamente lo que se busca es la elaboración de un documento final que entregue argumentos técnicos para el gobierno en el marco de esta discusión. En esta cita a la que están convocados hoy participan el presidente Sebastián Piñera, por parte del gobierno, además de los ministros de Hacienda Felipe Larraín, de Trabajo Nicolás Monkever y de Economía Juan Andrés Fonten. Lo más interesante quizás sea la participación de ex autoridades, más bien de centro izquierda, ¿cierto? Hay 2 ex ministros de la presidenta Bachelet, está Rodrigo Valdés, presidente, o sea, fue ministro de Hacienda en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo en el primer gobierno.
Osvaldo Andrade me sorprendió harto, porque ya Rodrigo Valdés le hemos escuchado su opinión con respecto.
Ha dado su opinión,
ha apoyado el proyecto de adaptabilidad laboral del gobierno, ha rechazado y criticado lo que es el proyecto 40 horas de las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, pero Osvaldo Andrade ha tenido una serie de comentarios, evidentemente, pero estar dentro de este de esta mesa transversal con el gobierno, pongamos las cosas en la mesa, que está ahí, no quiere decir que apoye los proyectos directamente de Sebastián
Piñera.
Pero
está dispuesto a sentarse y conversar.
Pero está dispuesto a sentarse y conversar y generar una mirada también positiva desde el otro lado, que es muy necesaria para una discusión legislativa donde, recordemos, el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces necesita justamente la experiencia, por sobre todo la mirada crítica o no, vamos a ver qué pasa, del ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, que ha sido muy crítico, de hecho, al mismo Piñera.
Bueno, otros nombres que van a participar de esta mesa y que además vienen de distintas áreas con distintas competencias, podemos contar expresidentes del Banco Central como Vittorio Corvo, José de Gregorio, Rodrigo Vergara, la economista Andrea Repetto, que también la hemos conocido, su opinión, ¿cierto?, que está por la adaptabilidad, el ex superintendente de valores, Fernando Coloma, el ingeniero comercial Sebastián Izquierdo, el economista de la Universidad Católica Francisco Gallego, el psiquiatra Ricardo Caponi, la directora de Comunidad Mujer Alejandra Sepúlveda y la profesora de Derecho de la Universidad Católica Carmen Domínguez.
Esta es una de las primeras reuniones, desayunos, para ir, como tú decías, Pitu, generando esta evaluación, este informe, pero por sobre todo las ideas que deberían plasmarse en un tema que está pendiente, ¿eh? Recordemos que hace, con este tema de las 40 horas y 41 se ve, hace un mes y medio, 2 meses, teníamos esta conferencia de prensa del ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, donde anunciaba una indicación donde el nombre público y de los medios también que hemos tomado del proyecto del gobierno cambiaba de proyecto de estabilidad laboral
a 41 horas.
Claro, que el nombre es un poquito más sexy, el de 41 horas, que compite contra el de 40. Pero esa indicación aún no ha sido ingresada. De hecho, el día de mañana en la Comisión del Trabajo del Senado se sigue discutiendo y se vota en general el proyecto del gobierno. No se sabe todavía si estaría ya ingresada la indicación, porque de hecho hubo todo un tema con respecto a que la modificación que ingresara el Ejecutivo tendría que ser primero consultada con los equipos técnicos de los presidentes de Chile Vamos. Uh-huh. También cuando hubo todo un problema con respecto a algunos diputados de Renovación Nacional que estaban apoyando públicamente el proyecto del Partido Comunista de 40 horas. Bueno, eso finalmente se fue desinflando y terminó todo Chile Vamos apoyando el proyecto de adaptabilidad laboral. Así que falta esa indicación, falta ese insumo que va a entregar esta mesa transversal. Parece bien interesante la mirada de las y los académicos y expertos de centro izquierda. E insisto, me parece muy interesante la participación de Osvaldo Andrade con la mirada que ha tenido siempre, no solamente del mercado laboral, sino que el modelo que lleva a este mercado laboral. Así que ya durante la mañana en el Palacio de la Moneda vamos a tener más datos, información y el comedillo, ojalá, de lo que fue este desayuno en Palacio para revisar lo que es el proyecto de adaptabilidad laboral y también los desafíos que se tiene en el mercado laboral de nuestro país. Ayer, por último, el día de ayer, ahora recuerdo, el presidente Piñera fue en Enagro, en una exposición fue muy crítico, de hecho dijo que no iban a abonar la calidad y del empleo en nuestro país y que no iba a permitir que se bajaran los sueldos por un proyecto irresponsable, haciendo alusión justamente al proyecto de 40 horas presentado por las diputadas Vallejo y Cariola.
Oye, sobre ese mismo tema, una nota que vale la pena leer, en Pulso hoy publica como titular principal, dice que un informe interno de Codelco calcula en 171 millones de dólares el impacto de rebajar la jornada a 40 horas, esto debido a una menor producción. La otra alternativa es aumentar la dotación, lo que de acuerdo a la estimación de la firma, tiene un costo superior a los 140 millones de dólares.
Ahí se va levantando cifras, números e impactos con respecto a los proyectos que buscan reducir la jornada laboral en nuestro país. 7:12.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Sigue la crisis en Ecuador, claro, es una región bastante convulsionada la que tenemos nosotros, si uno mira hacia el lado Argentina, Perú, pero Ecuador claramente está con una situación muchísimo, muchísimo más delicada dentro de lo complicado que están los otros países. De hecho, tú ya comentabas durante la mañana, Pitu, que hubo una decisión radical por parte del gobierno de Lenín Moreno de trasladar la sede de gobierno desde Quito hasta Guayaquil y acusar un intento de golpe de Estado de un conocido, el expresidente Rafael Correa.
El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado. Con esas palabras, Lenín Moreno entonces fue que denunció el presunto actuar de el expresidente y su ex aliado, además, Rafael, sí, claro, Correa, y el líder venezolano Nicolás Maduro. Él incluso, Lenín Moreno, levantó sospechas respecto de un viaje que había hecho Rafael Correa hace poquitos días, hace pocas semanas, a Venezuela, junto a algunos de sus colaboradores, dejando entrever que de alguna manera este viaje, porque recordemos que Rafael Correa está viviendo en Bélgica, uh-huh, había sido tenido como objeto finalmente organizar esto que él ha llamado un golpe de Estado.
Sí. Recordemos el contexto a la política económica del presidente Moreno. Entre sus grandes medidas, grandes digo de impacto, porque ha sido muy criticada y ha generado una serie de manifestaciones bien violentas en las calles de Quito y Guayaquil específicamente, fue eliminar el subsidio que actualmente estaba sobre los combustibles. De hecho, era un subsidio de 1.400 millones de dólares. Y yo revisaba las cifras y, de hecho, para el petróleo que... Para la bencina, de hecho, que uno llena el auto, había un aumento de más de 120%. Y eso ha generado una serie de críticas desde economistas en Ecuador y por sobre todo el descontento de la ciudadanía, que ya ha tenido que ver otras medidas de ajuste. El presidente Moreno ha justificado el quitar este subsidio de los combustibles, del petróleo, principalmente porque señala es una medida necesaria para el futuro del país. Y esto también va de la mano con una situación económica en Ecuador que no ha sido fácil desde hace bastantes años. Gobiernos, entre ellos los del expresidente Rafael Correa, que justamente entregaron una serie de subsidios. Esto suena muy familiar. Es bien parecido, con dimensiones distintas, a lo que sucedió en Argentina, con la política de Mauricio Macri, que ha sido ultra criticada justamente por, de alguna manera, sincerar cifras, eliminar subsidios, hacer más sostenible lo que es una situación de un aumento de déficit fiscal, pero en Ecuador ha llevado a justamente a pasar del tema económico propiamente tal a lo social, pero por sobre todo lo político cuando se habla de traiciones y intentos de golpe de Estado.
Bueno, y aquí, así como todo, así es la comparación con Argentina, el Fondo Monetario Internacional también tiene algo que decir, porque finalmente esta rebaja en los subsidios se da en el marco de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para acceder a préstamos por 4.209 millones de dólares. Es en respuesta de eso, entonces, que Lenín Moreno hace estos ajustes. Como demócrata, rechazo con contundencia este atentado contra la democracia, dijo Moreno, y agradeció además el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por defender la democracia y las instituciones, y aseguró que evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Sin duda vamos a tener que estar mirando de cerca lo que está pasando en Ecuador.
Muy de cerca, presidente. Moreno ha dicho que las Fuerzas Armadas están de su parte, de hecho hay imágenes, una conferencia de prensa también donde estuvo participando las Fuerzas Armadas para dar su apoyo al Ejecutivo, y sobre el subsidio de los combustibles, que hasta el minuto ha sido lo más criticado y por sobre todo lo más bollante, lo más complejo en esta situación, ha dicho la eliminación del subsidio de los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país. La decisión asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización protegida. Les aseguro que, por duro que parezca, hemos hecho lo correcto para con la patria. Así que atentos en Duna y en Duna.cl a lo que sucede en Ecuador con esta crisis que se vive actualmente. 7:17 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos algunos indicadores. El IPSA cerró con un alza de 0,21%, mientras el Dow Jones cayó y cerró con una caída de 0,36%. El dólar observado registró un alza de 717,05 pesos, mientras el euro también cerró al alza con 786,93 pesos. El cobre también trajo buenas noticias, se cerró en 2,55 dólares la libra.
Está Bruno Mars.
A mí también, y esta especialmente.
Y esta, sí. Pero me gustan todas las canciones de Bruno Mars.
¿Sí?
Sí. Sí, pero esta, para aprenderse, siendo las 7 de la mañana con 18 minutos, es buena opción.
Qué gran heredero de Michael Jackson, musicalmente, digo.
Hay toda una polémica. Sí, sí.
Solo musicalmente.
No, sí, como que dividamos el artista a la persona, pero sí. Hay muchos críticos, no críticos, pero algunos que hacen la polémica con respecto a eso, así como heredero del rey del pop.
No, digo, musicalmente no puede negarlo.
Ah, no.
Igual que The Weeknd.
Oh, sí, eso. Sí.
No, que uno lo escucha y uno dice, sí, por aquí pasó Michael Jackson.
Y aparte el estilo, el baile, todo.
Tal cual.
¿Por qué estamos escuchando a Bruno Mars? Porque él cumple 34 años.
Un lirio.
El cantante y compositor estadounidense ha publicado 3 discos y ha logrado el reconocimiento mundial. Ha vendido más de 170 millones de copias en el planeta, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas. Y solo tiene 34 años, ojo. Además, Bruno Mars cuenta con 7 de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos del mundo, como Just the Way You Are y The Lazy Song. Hoy lo celebramos, estamos escuchando Lookout of Heaven, y también nos da pie para saludar a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto. All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Solo quedan 3 meses para el 2020. ¿Tu empresa está preparada? Bueno, haz el cambio hoy con De Fontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-300-386-100 o en defontana.com. Molly Pérez Cotapos lo invita a conocer Edificio Cedro frente al Parque Costanera Sur con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. 7 de la mañana con 20 minutos y con el gran treintañero todavía, Bruno Mars. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Una en Punto. Vienen ya los infiltrados.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 22 minutos, mesa de editores. Los infiltrados que nos acompañan a esta hora. Vamos de inmediato entonces a saludarlos. Don Francisco Artaza, periodista de La Tercera. Pancho, ¿cómo está ahí?
Nicolás, muy bien. Gusto en saludarte.
Igualmente.
A ti.
Igualmente.
Vamos a hablar hoy día de la amarga reacción de los partidos de la ex nueva mayoría frente a la decisión de electoral de Frente Amplio.
Acuerdos puntuales, no acuerdo nacional, fue la decisión del Consejo Estratégico. Hay varias ronchitas que vamos a estar comentando. Y don Juan Paulo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Nicolás?
¿Qué nos traes?
Yo voy a hablar hoy día de Elizabeth Warren, que está viviendo su momentum, como dicen en Estados Unidos, en la campaña por las primarias en Estados Unidos, por la nominación demócrata, porque ya está liderando las encuestas y superando a Joe Biden en varias encuestas. Así que vamos a contar un poquito eso y por qué es el terror de Zuckerberg.
Partamos por eso, porque estuve leyendo ahí que Mark Zuckerberg, una figura polémica ya a esta altura, habló con un tono bien despectivo de Elizabeth Warren, pero por una medida que la candidata demócrata, que ya empieza a sonar con más popularidad, ella dice: hay que terminar con el monopolio de todas las redes sociales, y esto como que de alguna manera desmantelar Facebook.
Ella lo que plantea, y algo que no solo ha planteado ella, incluso uno de los fundadores de Facebook, que después se distanció de Zuckerberg, también plantea la idea de que hay que dividir un poco estas grandes empresas tecnológicas que han crecido muchísimo. Y Zuckerberg se supo la semana pasada, se reveló un audio, digamos, de una conversación mantenida con sus empleados en junio de este año, donde era bien duro y bien claro con respecto a ese tema. Él decía ahí, entre varias cosas, que si ella es elegida presidente, les apuesto de que habrá un enfrentamiento legal y les aseguro que voy a ganar esa pelea. Esto es un problema para nosotros, se preguntaba, y le decía a los empleados: sí, claro, quiero decir, no quiero tener una controversia legal con mi propio gobierno, pero al final del día, si alguien amenaza algo que es existencial para uno, uno va al terreno y pelea. Eso fue parte del audio que se reveló la semana pasada y que mostraba la preocupación evidente de Zuckerberg por el eventual triunfo de Elizabeth Warren en unas elecciones el próximo año. Y es porque ella, como te decía, ha planteado este tema de que las tecnológicas han crecido mucho y es necesario dividirlas. Pero Warren es mucho más que eso, digamos, ya ha planteado muchas más cosas, lo que la hizo y la puso en el centro de atención la semana pasada, y estos días ha sido esa pelea con Zuckerberg, pero contemos un poquito quién es y cómo está posicionado hoy día en las encuestas, y por qué esta preocupación de Zuckerberg. Bueno, la lucha demócrata todavía en realidad está recién empezando. La primera estación es en Iowa en el 3 de febrero. O sea, ahí empiezan las primarias. Iowa es un caucus y después siguen toda la temporada de primaria en Estados Unidos. Pero ya se van posicionando y ya va quedando más o menos claro entre quiénes va a ser la pelea definitiva. Y ahí aparece como tres grandes nombres los que están en la pelea, que son Joe Biden, Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Bernie Sanders tuvo este ataque al corazón y evidentemente eso eventualmente podría perjudicarlo, y ahí la que se podría beneficiar es Warren. Y los otros dos que siguen un poquito más atrás, que es Kamala Harris y Peter Buttigieg, del quien hablamos hace un tiempo acá, ya suenan más bien como eventuales vicepresidentes, digamos, están quedando un poquito más relegados.
Los dejan más para la próxima.
Exacto, pasada. Exacto, están como posicionándose pensando.
Una figura en ascenso.
Exacto.
O figuras en ascenso.
Pero, por lo tanto, la pelea parece hoy día, con las cifras que tenemos hoy día, parece estar dándose entre esos tres nombres. Y Joe Biden era el gran favorito con una ventaja, partió con un 40, más de un 40% en la encuesta cuando decidió iniciar su carrera por la nominación, y hoy día va en el 26%. Uh-huh. Elizabeth Warren lo superó en varias encuestas, y ha subido 19 puntos desde que en los 6 meses, digamos, desde abril de este año, y solo en el último mes ha subido 10 puntos. Evidentemente está creciendo muchísimo en las encuestas con distintas estrategias. Una de las más comentadas es la estrategia de los selfies. ¿Y en qué consiste eso? En que ella acostumbra sacarse muchas selfies con sus seguidores, digamos, apostando a que esos seguidores después la suban a las redes sociales y su figura empiece a viralizarse. Y eso a partir de una experiencia personal también que tuvo cuando fue candidata a senadora en Massachusetts, que dio una charla, digamos, con un grupo muy reducido, y alguien grabó esa charla y se viralizó, y fue un efecto sumamente positivo para su campaña en ese minuto. Así que eso la ayudaba a posicionarse. Pero Elizabeth Warren es una persona que no tiene una larga carrera política. Recién entró abiertamente a la política el 2012, o sea, hace 7 años atrás, cuando decidió postular al puesto del Senado por Massachusetts, y ganó sorpresivamente, recuperando el asiento que era de una figura legendaria del partido, que era Ted Kennedy, que lo había perdido el Partido Demócrata, y Elizabeth Warren lo recuperó el 2012. Y ahí partió su carrera política. Antes de eso, ella había sido profesora de Derecho en Harvard, fue una gran defensora de los derechos de los consumidores, y hasta 1995 no era ni siquiera demócrata, era republicana.
Ah, sí.
Era republicana, lo que parece aún más sorprendente con la plataforma que hoy día se está presentando, bueno, porque Elizabeth Warren es hoy día una de las candidatas del ala izquierda del Partido Demócrata. Sin embargo, hasta el 95 era republicana, y lo que plantean algunos que hizo le generó este giro es que ella se dedicó a investigar y estudiar las quiebras en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos pueden quebrar las personas individualmente, y ella descubrió el efecto que para muchos la fragilidad que tenían la familia estadounidense, y cómo hechos como un divorcio, un problema de salud inesperado, una pérdida del trabajo, generaba para muchas familias caer en quiebra. Y eso llevó a que ella empezara a profundizar el tema del rol que tiene que tener el Estado como defensor de esta
que no comulgaba, me imagino, con la línea republicana, si bien con la demócrata, y por eso terminó haciendo la conversa, dirían.
Y ahí se comenzó a distanciar y inició todo este giro hacia el Partido Demócrata. Con Obama, ella tuvo un rol importante después de la crisis subprime, porque fue una gran defensora de los consumidores y impulsó la creación de una agencia de defensa del consumidor, una especie de CERNAC de Estados Unidos, que ella impulsó y que Obama creó. Obama la nombró a ella a cargo, pero el Senado no logró la ratificación en el Senado de su cargo, por lo tanto ella no pudo asumir, y a partir de ahí, de no poder asumir eso, inició su carrera hacia el Senado. Y entre los postulados que tiene, y por eso está en la izquierda del Partido Demócrata, ella plantea la gratuidad de la educación superior, plantea condonar la deuda de todos los estudiantes en Estados Unidos, plantea una reforma muy profunda del sistema de salud, y un impuesto a los súper ricos, digamos, que es lo que más ha generado polémica o discusión en Estados Unidos. Esas son un poco las líneas de su plataforma, sumado a lo de Zuckerberg y a de las grandes tecnológicas, que es lo que ha preocupado, digamos, a Zuckerberg.
Una figura que empieza a aparecer con más fuerza, entonces, en esta carrera.
Así es.
Por la presidencia y por la Casa Blanca. Vamos a estar muy atentos. Elizabeth Warren, acuérdense ese nombre, ¿eh? Por
que,
si acaso.
Hay que ver cómo
la atención. Hay que tener la atención. No quedemos solamente con Biden.
Exacto.
Oye, ver cómo le va. Vamos a política nacional, Consejo Estratégico, del Frente Amplio, donde se tomaron varias definiciones. Beatriz Sánchez, nuevamente vocera del movimiento. Algunos dicen que eso no descarta que pueda llegar a ser candidata a gobernadora o a presidenta nuevamente.
No son excluyentes,
de hecho la misma Beatriz Sánchez dijo, el trabajo en terreno me va a permitir tomar una definición. Pero no solamente eso, sino que despeja ya la gran duda que se tenía con la oposición en su completo.
Esa es la decisión más importante y la que más se esperaba dentro de este congreso programático que definió el Frente Amplio. Esto porque estamos en octubre, prácticamente a un año ya de las elecciones municipales y de gobernadores, que son prácticamente, digamos, una elección muy clave, porque define muchísimo cuál va a ser el futuro en términos presidencial. Por lo tanto, todos los partidos estaban tratando de establecer cuáles iban a ser sus políticas de alianza. Uh-huh. Y en eso el Frente Amplio logró despejar bastante el naipe, como tú señalabas, digamos. Porque esta decisión también era importante al interior del Frente Amplio, no solo una señal hacia afuera. En los últimos meses surgieron varias voces, entre ellos la de la propia Beatriz Sánchez, algunos personeros más bien de la cúpula de Revolución Democrática y del Partido Liberal, que estaban ya apelando, digamos, a que el Frente Amplio cayera en una suerte de pragmatismo político, de realismo político, y empezara a avizorar una alianza unitaria con toda la oposición para enfrentar a la derecha.
Claro, el enemigo común.
Eso fue absolutamente derrotado este fin de semana en este congreso que...
Con varias votaciones por lo que leí, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Frente Amplio, fueron 300 los delegados que participaron, pero este es un congreso programático que venía discutiendo desde hace varios meses y a nivel de territorios donde tiene presencia el Frente Amplio, cuáles iban a ser varias de estas definiciones, no solo de política de alianza, sino que también se tomaron algunas definiciones respecto de política exterior, y refrendaron elementos programáticos importantes, entre ellos la nacionalización del litio, del agua y del cobre, digamos, que ya estaban en el programa de Beatriz Sánchez de la elección presidencial pasada, pero que era importante para ellos recalcarlo. En el tema de políticas de alianza, es divertido porque ya hace bastante tiempo se había descartado cualquier posibilidad de ir en un pacto electoral con la ex nueva mayoría, sobre todo por lo que había ocurrido en el Parlamento y en particular en la Cámara de Diputados con este distanciamiento de la Democracia Cristiana de lo que fue el legado de la presidenta Bachelet, digamos, y la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno en varios temas bastante emblemáticos, reforma tributaria, y para qué hablar de la última acusación constitucional contra la ministra Cubillo, en un tema en el cual también se estaba hablando de lo que era el legado de la presidenta Bachelet respecto al tema de educación. Por lo tanto, esta definición permite ordenar al Frente Amplio, pero también es un llamado de alerta, un campanazo al resto de las fuerzas de la ex nueva mayoría.
O sea que también lo llama a ordenarse a ellos, ya descartando que puede haber un acuerdo nacional, el Frente Amplio habla de acuerdos particulares si se comparte el proyecto de transformación.
Exactamente, lo que ellos están planteando es que están disponibles a pactos acotados. Ayer me señalaban varios dirigentes del Frente Amplio que ellos calculan entre 12 a 15 pactos acotados, o sea, incluso ya están hablando de algunos nombres puntuales. Por ejemplo, el caso de Recoleta, de Daniel Jadue, o en el caso de Independencia también, donde hay un alcalde del ala más izquierda del Partido Socialista, Gonzalo Durán
sí.
Y por ejemplo también en algunas otras comunas donde ellos también van a tener necesidad de recibir apoyo, en Valparaíso, donde está Jorge Tapia, que es necesario que se reelija, Arica están pensando también. Uh-huh. Por eso, por un lado, tiene esta idea de ordenar un poco hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Pero también tiene la contraparte, que es que los partidos de la ex nueva mayoría están todavía empezando a asimilar lo que fue este primer golpe que le da el Frente Amplio, porque los fuerza efectivamente a empezar a establecer cuáles van a ser sus políticas de alianza. Y allí ya tenemos por lo menos dos grandes bloques que se han ido conformando. El Partido Comunista hace bastante tiempo empezó a trabajar con el Partido el PRO y con los regionalistas una plataforma que les permita un piso mínimo para poder enfrentar las próximas elecciones municipales. Y a su vez genera una presión muy fuerte, sobre todo en el Partido Socialista, respecto de qué van a hacer con la DC. Por lo tanto, hasta ahora, digamos,
Es la vieja historia en todo caso.
Sí.
La democracia cristiana ya se ha vuelto un dolor de cabeza para la oposición en ese tipo de
Es un de dolor de cabeza, pero también electoralmente sigue siendo un elemento significativo para
la fuerza.
No lo puedes descartar. No. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos para las próximas elecciones municipales un escenario bastante interesante. Primero, en términos de concejales, van a haber por lo menos entre 7 a 8 listas, digamos, a concejales, porque ahí cada fuerza va a ir a medirse, digamos. Y el Frente Amplio, en ese sentido, ellos ya marcaron que van a tener una lista nacional de concejales, incluso probablemente con su pacto, digamos, porque ahí también tienen diferencia interna entre sectores más de izquierda dentro del Frente Amplio, como el Partido Humanista, el Partido Socialista Allendista, respecto de lo que es el Partido Liberal y Revolución Democrática. Entonces,
encargo la papeleta
que vayan. Y al mismo tiempo vamos a tener una lista de para alcaldes del Frente Amplio, una lista de alcaldes del Partido Comunista Pro y Regionalista Verde, y todavía no se sabe si vamos a tener una lista de alcalde completa del Partido Socialista, del PPD y Radicales, más la DC, o con la DC por fuera, independiente. Por lo tanto, en eso todavía no se ha logrado conformar, y este mes va a ser clave para empezar ya a ordenar un poco cuáles van a ser las políticas de alianza dentro de la ex nueva mayoría frente a lo que pasó en el partido del Frente Amplio. Lo que la nueva mayoría no ha procesado todavía es respecto de hasta qué punto va a ser el Frente Amplio capaz de acotar su política de alianza. Porque la verdad es que los análisis electorales que tiene el propio Frente Amplio señalan de que no son más de 40 o 50 las comunas donde realmente tienen capacidad de poder, por ejemplo, presentarse a una alcaldía de manera competitiva. Por lo tanto, ahí también puede haber un poco de juego de llevar alcaldes testimoniales. Ayer Boric, en el programa de Hablemos en Off, aquí en Radio Duna, daba señales bien claras de un poco del pensamiento de Convergencia, que es uno de los movimientos más grandes junto con Revolución Democrática dentro de el Frente Amplio, y que era ya de mantener los principios, pero con realismo político. Por lo tanto, si tú me preguntas qué va a hacer, por ejemplo, el Frente Amplio en Temauque, una comuna en el extremo más austral de Chile, en el cual no siquiera tiene presencia, no hay un frente amplista en Temauque. ¿Van a abstenerse? ¿Van a permitir, digamos, a través de pacto de omisión? Ellos hablan de pactos de omisión, pero también de primaria, dentro de primarias no convencionales. Y eso es importante, porque al no ser legal, son los partidos los que tienen que poner las lucas, y los partidos no tienen tanta plata para poder destinar a eso. Por lo tanto, van a tener que empezar a priorizar muy bien quiénes son sus figuras. Pero la decisión del Frente Amplio, a todas luces, lo que hizo fue ponerle la presión, sobre todo a la ex nueva mayoría y en particular al Partido Socialista, respecto de qué va a ser en su futuro político. Tanto así que ayer ya partió un sector de la disidencia a pedir reunión con el Frente Amplio.
Vamos a ver qué pasa. Se va ordenando el naipe, no va a ser nada, es fácil ordenarlo en un lado y otro. Don Francisco Artaza, don Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias como siempre.
Gracias, gracias.
Que tengan un excelente día. Nos vemos. Este es un gustito, ¿ah? Pero un gustito que tiene contingencia. Estamos escuchando a Maroon 5, principalmente porque lo voy a poner en condicional, porque todavía falta esta confirmación oficial por Twitter de la alcaldesa Reginato, pero Maroon 5 ya estaría cerrado para el Festival de Viña 2020. Y de hecho, una nota de La Tercera que tiene harto dato, dice que ya el año pasado estaba confirmado, estaba casi, pero que no llegó a la Quinta Vergara principalmente por los compromisos de Adam Levine. Me dicen que lo bufé. No, pero si lo estoy... Bueno, si no llega, me avisan.
Te van a cobrar la
Me
cuenta.
Van a cobrar y yo les pongo en Spotify mi lista de Maroon 5. Bueno, de hecho hubo un comunicado de la organización del Festival de Viña del Mar ante los trascendidos. También se habla de Ana Belén, se habla de Pablo Alborán y Maroon 5, que sería el gran número anglo. Y dicen, los artistas confirmados para Viña 2020 corresponden solo a los anunciados formalmente por la alcaldesa Reginato. Así que, pero suena muy fuerte Maroon 5, por eso también lo estamos escuchando en Duna en Punto. Y saludamos también a nuestros auspiciadores en Clínica. 7 de la mañana con 45 minutos, estás en Duna, revisando por supuesto las principales informaciones y buenas noticias. El día de ayer, el ministro de Justicia, Nala Raín, junto a la directora nacional del Sename, Susana Tonda, inauguraron una de tres residencias familiares en Providencia, ya siguiendo lo que es el paso del cierre total y definitivo de los CREAT, que han sido tan polémicos y criticados. Vamos a estar conversando justamente sobre esto y también lo que está sucediendo con el Servicio Nacional de Menores. Hay varios cambios que siguen en camino. Para eso estamos justamente con la directora del organismo, Susana Tonda. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
A ver, ¿qué significa el día de ayer haber inaugurado, más bien abierto? Inaugurado suena como si cualquier cosa. Sí, ¿no? Aquí hay un tema. Sí, un tema súper de fondo. La residencia familiar de Bilbao. ¿Qué significa?
Ayer visitamos la residencia de Bilbao, que ya está un mes que están las niñas ahí, y la verdad que significa mucho.
Ya se han ido ubicando, hay todo un proceso de reubicación de un CREAT a una residencia familiar.
Muchísimo, es un proyecto muy largo, es un proyecto que desde que tenemos que ubicar la residencia propiamente tal, que esta es una residencia que nos entrega bienes nacionales, pero van a ser el cierre Galvarino, esto marca el inicio del cierre Galvarino, que claramente mal recordado, porque la verdad es que todos lo recordamos con mucha pena, en particular la muerte de Lisette hace 3 años. Pero lo que estamos diciendo es cambiamos la mirada, cambiamos la forma en cómo el Estado se hace cargo de los niños que tienen que estar en cuidado residencial, que definitivamente el cuidado residencial tiene que ser el última posibilidad. O sea, tenemos que intentar todo antes para que el niño no llegue a residencia. Pero cuando llegue a residencia, definitivamente tenemos que hacer lo más parecido posible a una familia, y que adicionalmente la labor terapéutica que se hace con los niños y el trabajo psicosocial que se hace con los niños, de verdad logremos interrumpir el daño que traen estos niños, que es tremendo.
¿Cómo se logra llegar a eso, Susana? Que sea parecido a una familia.
¿Cómo se logra? Primero, que sean residencias más chicas. Si nosotros conocemos el CREAT Galvarino o el CREAT Playa Ancha que cerramos, o los otros que están en... Estamos cerrando 4 este año.
Total de 11.
Son instituciones grandes, son tipo orfanatos antiguos, son grandes, con grandes dormitorios, con litera, con mucha cama, con mucha puerta blindada, con mucha reja, con mucha llave. Eso cambia totalmente. Estas son residencias, son casas grandes, porque tienen que habitar aproximadamente 15 niños que duermen, más algunos en vinculación familiar, y eso hace que es como que fuera una casa con muchos hermanos, o sea, definitivamente con muchos niños. Entonces tiene que estar inserta en la comunidad, tiene que estar abierta en la comunidad, no hay rejas, no hay muros altos, los niños tienen sus habitaciones que pueden entrar y salir libremente a ella cualquier minuto del día, tienen su velador. Ayer yo me reía porque me sonreía con felicidad porque veía que tenían su foto, sus muñecas, sus espacios personales dentro de su dormitorio. El living comedor es un living que los niños entran y salen y juegan, hay una pequeña sala de estudio, o sea, definitivamente es una casa. El ambiente tiene que ser, lo que nosotros le decimos, emocionalmente seguro, o sea, los niños se tienen que sentir que ahí están seguros, tienen que tener número de profesionales mayor, con mayor cantidad de profesionales y de mejor nivel los profesionales que están adentro. Uh-huh. Y por supuesto que también apoyados por el intersector para dar la... O sea, en la casa no puede haber colegios adentro, ni tampoco puede haber clínicas adentro. O sea, eso lo tiene que dar evidentemente los sectores, tanto educación como salud. Los niños tienen que ir a los colegios del barrio, los niños tienen que ir a los consultorios, a los hospitales del barrio. Providencia, tenemos un acuerdo con el Calvo Maquena, que está funcionando bastante bien, y eso es una maravilla.
Estamos conversando con Susana Tonda, directora nacional del Sename. Susana, hay un punto que me ha tocado un par de veces conversar con usted con respecto justamente a el abrir estas residencias familiares, que es el contacto con la comunidad, porque claro, la casa como una vivienda, como una familia, pero también el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes se va dando en el barrio.
Evidente.
Y no ha sido fácil poder cambiar un poco el switch de todos, de la gente, cuando nos quedamos con lo que eran antiguamente los CREAT, con lo que eran también los centros donde habían menores del Sename, al cuidado del Sename. No ha sido fácil en ese sentido poder llegar e instalar estas residencias, ¿no?
Yo creo que efectivamente, no ha sido sencillo, pero en algunos casos nos ha sido más fácil que en otros. Depende de los barrios, depende de la forma en cómo llegamos, también es responsabilidad nuestra, hay caso y caso. Ahora, en general, ¿qué se produce? Se produce cuando nosotros conversamos con los vecinos antes que lleguen los niños, se produce una sensación de nervios, o sea, de una cierta inestabilidad, temores, que efectivamente qué va a pasar, qué va a suceder. En la medida que va pasando el tiempo, se les va informando y van conociendo a los niños, en la mayoría de los casos esos temores se van disipando. O sea, podemos poner un ejemplo de una residencia de la Quinta Región que al principio había temores, era de varones. De varones, los adolescentes son un poquito a veces más complejos y a veces hacen algunas maldades mayores dentro de los barrios, pero de verdad, en 6 meses es impresionante cómo ha cambiado la relación con los vecinos, y es tremendamente importante porque la relación con los vecinos es parte de su propio intervención. O sea, los niños tienen que ser parte del barrio, tenemos que tener un apoyo importante en las municipalidades, los niños tienen que ir a los gimnasios, los niños tienen que ir a las plazas, los niños tienen que vivir en la comunidad, y el municipio tiene cualquier cantidad de servicios que nos sirven. Y por lo tanto, para nosotros, los vecinos y las municipalidades tienen que ser un aliado importante.
Son claves justamente para poder generar este desarrollo y esta reincorporación a una sociedad que tiene que acogerlo y que desgraciadamente muchas veces los deja a un lado, ha dejado a un lado históricamente.
Los ha dejado a un lado. Y estos niños tienen daño, entonces hay un porcentaje alto de niños que tienen algunos problemas de salud mental, que tienen consumo, que están en tratamiento, y hay que tratarlos, como también niños que no están en el Sename también tienen ese tipo de problemas y hay que tratarlo, y todas las familias los ayudamos que salgan adelante. Aquí pasa exactamente lo mismo.
Ha sido un trabajo bien arduo, lo hemos conversado varias veces aquí también en Duna, pero por sobre todo lento. Muchos dirían, ¿por qué ya no se pueden hacer los cambios ya? ¿Por qué tiene que ser tan gradual? ¿Por qué, por ejemplo, todavía no se hace uno de estos cambios estructurales que se anunció en plena campaña el presidente Sebastián Piñera, que era dividir al Sename en las potestades que tiene el Ministerio de Justicia y, por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Por qué todavía eso, como uno de los grandes puntos, digamos, de esta reformulación del Servicio Nacional de Menores, no se ha podido concretar?
Yo diría dos cosas. Diría que, primero, igual hemos avanzado y de una manera importante, y te lo voy a contar en forma inmediata, pero la división del Sename requiere cambios de ley, y son los dos proyectos de ley que efectivamente están en el Congreso, si bien es cierto, han ido avanzando, todavía no están aprobados.
Claro, porque muchos dicen, aquí hay un consenso, nadie podría votar en contra de este tipo de proyectos, pero bueno, esos son los tiempos legislativos que no dependen
de la Sename. Son los tiempos legislativos, y son los tiempos legislativos que tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Desarrollo Social están trabajando arduamente para que ello suceda. Siendo optimistas, esperamos que sean aprobados los dos proyectos de ley en este año legislativo, y por lo tanto que ya el próximo año estemos en proceso de implementación de la división de los servicios.
¿Por qué es tan importante llevar a este cambio estructural?
Es importante porque los proyectos traen aumentos de recursos y cambian muchas cosas estructurales dentro del tema, pero yo quiero referirme justamente a eso. Quiero referirme a que esta administración y este gobierno particular, y tal como yo lo dije desde el primer día, vamos a cambiar el techo, pero también vamos a ir avanzando en poner las ollas para las goteras. Hemos empezado a hacer estos cambios estructurales en paralelo, y efectivamente sí hemos avanzado. El cómo se hace el cuidado alternativo residencial y el cómo se cambia la forma en cómo ello se realiza, tanto en los CREAT como con la ley de subvenciones que se aprobó y que estamos aumentando la subvención de las residencias de organismos colaboradores, es un cambio estructural que el nuevo servicio lo continúa, pero no lo inicia. Está iniciado y esperamos que en este gobierno ese cambio quede absolutamente implementado en forma paralela, con o sin proyectos de ley dentro del tema.
Pero se han adelantado en lo administrativo.
Evidentemente.
Para llegar al punto cuando ya cambie la norma.
Y también todo lo que es familias de acogida, y también queremos implementar lo antes posible el gran rediseño de todos los programas ambulatorios de protección. Ese es un rediseño que lo estudiamos, que nos apoyó UNICEF, que tenemos ya el rediseño diseñado, y que por lo tanto ahora tenemos que empezar a implementar con los recursos que vamos obteniendo el próximo año y hacia adelante, este gran rediseño. El sistema de protección no solo tiene que pensar en residencia, la residencia es la última parte. De los 200.000 niños que atendemos, solamente 20.000 están en el cuidado alternativo y aproximadamente 10.000 en residencia. Todo el resto está en programas ambulatorios. Yo diría que eso es lo fundamental, que los programas ambulatorios, ojalá seamos capaces de rediseñarlo para que los niños estén bien intervenidos, y ojalá la vinculación familiar de esos niños se mantengan esos niños en su residencia.
Claro,
y en su
clave en esos programas ambulatorios poder tener desde el Sename los distintos organismos del Estado y también de los municipios, que son claves también en ese trabajo territorial, apoyar a las familias cuando hay un desmedro de la salud, de la salud psíquica, física, de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se puede recuperar, Susana, en la experiencia que han tenido, ese vínculo? Porque muchas veces, claro, se llega a las residencias cuando no queda otra, digamos, pero han habido casos donde se logra levantar una familia y uno pensaría, es casi imposible.
No, no es imposible, es absolutamente posible, y eso yo creo que es una muy buena noticia. Se logra con trabajo con la familia y con el niño, para que las relaciones entre ellos sea distinto, para que haya menos maltrato. Todo eso se trabaja, las habilidades parentales también se trabajan, la forma, por supuesto que ello tiene que hacerse de distintas maneras, con trabajo psicosocial, con duplas psicosociales. También hay que apoyarlo desde lo que dicen las redes intersectoriales a la familia, para que atienda mejor a ese niño. A veces hay que cambiar de familia, hay que apoyar a la familia extensa, hay que apoyar a los abuelos, hay que apoyar a los tíos, pero es absolutamente posible mejorar ello. También es una cosa importante que a veces hay gente que dice, las familias tienen la responsabilidad. Es verdad que la familia tiene la responsabilidad, pero en general esas familias también están dañadas. Son familias que han tenido daños intergeneracionales. Sí, claro. Y por lo tanto tenemos que trabajar a esas madres y a esos padres con ellos, para que ellos de verdad sean capaces y estén capacitados de tratar mejor a sus hijos. Y esos niños también hay que tratarlos. Son niños que están con rezago escolar, son niños que tienen problemas de salud mental, son niños que han sido a veces abusados por ciertos conocidos de la zona. Y todo ello, si no se trata y si no se hace a tiempo, vamos a llegar con más niños a residencia. Y si lo hacemos mal en residencia, vamos a seguir remunerándolos en residencia. Esto es una cadena. Uh-huh. Y los cambios estructurales los estamos haciendo. Por supuesto que el broche de oro es tener los nuevos servicios, que efectivamente aumentan recursos y nos ayudan bastante a consolidar estos cambios.
Bien, Susana Tonda, directora nacional del SENAME, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Duna.
Gracias a ustedes por invitarme.
Que esté muy bien, que tenga un excelente día. Y nosotros también comenzamos a despedirnos, como siempre, gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos, entrevistas, de todo, lo pueden encontrar en Duna.cl, y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, ya viene Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez, y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías Del Río. Por mi parte me despido, que estén muy bien, que tengan una excelente jornada. Nos vemos, chao.